Esta cortina que te pone la piel de gallina es nada más y nada menos que la que nos lleva a las historias extrañas de Alejandro Agostinelli, esos casos asombrosos que investiga un hombre de la vieja guardia del periodismo. Y lo pueden seguir en factorelblog.com. Hola Ale, querido, ¿cómo andás?
Querido Cali, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. A la expectativa, amigo.
Bueno, sí, ¿sabés qué? En estos días se cumplieron 11 años de la existencia de Factor el Blog, ¿no? Y, desde que existe el blog, nunca hice ningún evento público, es decir, no convoqué a ningún lado a los seguidores del blog. Y aprovechando que hay en este momento unos ciertos aires de esperanza, por lo menos unos ciertos un momento de una cierta apertura, se me ocurrió hacer una convocatoria por los 11 años del blog, ¿no?
Que no es poco.
Habiéndose cumplido los 10 años en plena pandemia, no estaba mal celebrar los 11 años de Factor el Blog el 11 del 11 del 2021, ¿verdad? Ah. Era una linda fecha para hacer algo y así fue. Y claro, una de las propuestas para la gente que sigue el blog desde un grupo que hay en Facebook, pues en realidad la convocatoria estuvo más bien orientada a la gente que tiene una participación así más activa, ¿no? La gente más próxima, los colaboradores, la gente que envía noticias, que comparte historias en el grupo. Y en un momento propuse a los amigos que cuente cada uno alguna historia que le haya sido particularmente significativa. Y claro, a mí me tocó el duro desafío de elegir una historia cortita,
sí,
¿no? Y contundente, digamos. Ese era como un poco lo que me había propuesto. Y además que no sea como casi todos los seguidores del blog escuchan este espacio, tampoco era cuestión de repetirme. Entonces conté una historia que voy a contar hoy acá, que es una especie de spin-off de un capítulo de Invasores,
sí, libro.
Mi libro, que es el capítulo que dedico a los ovnis en Entre Ríos, en un capítulo que se llama Cielo Picado en Victoria.
Sí.
Es una historia que nunca conté, no está en el libro, la conté recién cuando se hizo este evento, y además me parece que es un momento oportuno, porque ahora está de moda hablar de los materiales exóticos relacionados con sitios donde se habrían estrellado supuestos platos voladores, se habla mucho de metamateriales vinculados a Roswell o eventos parecidos, y en la Argentina, en el año 91, hubo algo así, ¿no? A ver, algo así quiere decir un recorte publicado en el diario El Heraldo de Concordia en el año 91, que una noticia muy perdida, pero muy inquietante, donde la noticia decía que cuatro platos voladores habían sobrevolado una región conocida como Rincón del Dol, en Entre Ríos, en coincidencia, digamos, con el hallazgo, pocos días después de ese avistamiento, se escuchó una fortísima explosión, se encontró un cráter de aproximadamente 6 metros, todo esto según la noticia, en un campo, bueno, aparece este cráter y unos extraños residuos metálicos que recuperaron algunos estancieros, periodistas. Bueno, la noticia decía que el campo fue cercado por funcionarios del gobierno, pese a lo cual algunos periodistas ingresaron, se llevaron muestras, y un estanciero se llevó un pedazo importante de este metal. Sí. Y dice, por esto hay que hacer todo como una especie de, ¿viste? Las cadenas de custodia, de trazabilidad de los objetos.
Sí, acá un extraterrestre te lo hace en cartera enseguida, ¿viste? Tenés que tener seguro acá.
Claro, y en este caso se pudo hacer un cierto seguimiento del origen de
ese material.
No tanto el origen, digamos, se estableció aproximadamente que ese trozo de metal o por lo menos el trozo de metal más famoso, partió de este estanciero que se lo regaló un mecánico, ¿no? Porque sí, este mecánico tenía frente a sí el desafío de cortar la pieza, ¿no? Porque al parecer era una pieza muy dura, que terminó cortando, digamos, con una moladora. Pero bueno, hay toda una leyenda acerca de lo difícil, ¿no? De lo arduo que fue cortar la pieza, pero bueno, no que la cortó en dos o en tres piezas. Una fue a parar a manos de Silvia Pérez Simondini, que con su hija Andrea tiene en el Museo del OVNI en Victoria, y otro, y otra pieza fue a parar a manos de un amigo del mecánico que se la terminó regalando a Claudio González, periodista de Victoriense, que fue quien me entregó un día que estuve por allá para que le hiciera analizar, ¿no? En una circunstancia muy graciosa, porque ya a Claudio le dije que siempre lamentaba irme con las manos vacías de,
bueno, ahí le dieron
de Victoria, y él me dio, yo le di el pie para que me dijera, bueno, te vas a llevar algo esta vez, y me dio el pedacito de metal, que es hermano del pedacito que está del trozo que está exhibido
en el museo.
O sea que la procedencia es la misma. Analizando esa pieza íbamos a poder saber
el
de
material.
Qué se trataba la pieza, claro, de qué se trataba la pieza misteriosa que tiene el Museo del OVNI, que por otra parte tiene una componente sobrenatural añadida, y es que según las dueñas del museo, tiene una extraña transparencia, es translúcido, un metal translúcido,
sí,
¿no? A ver, bueno, la verdad que no es tan fácil encontrar un metal translúcido, pero ellas aseguran que en ciertas condiciones este material se puede ver a través de él. Condiciones, digamos, que exceptúan poner una linterna intensa, o sea, hay una cantidad de pruebas que son las lógicas y que no funcionan.
O sea, no pongo un reflector, señor, porque no va a funcionar.
Vos le pones un reflector y tapás el reflector con la pieza y de ahí la luz no pasa. Pero bueno, igual para ella sí tiene esa propiedad. Y bueno, yo esto se lo comenté a un amigo, Celso Aldao, que es físico, que es profesor en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y Celso, digamos, después de haber escuchado esta historia así extraordinaria que había detrás de esto, a pesar de eso, se mostró muy predispuesto, ¿no? A pasarle esta pieza al laboratorio de metalurgia de la facultad, hacer los análisis correspondientes, aún sabiendo que, digamos, que la afirmación inicial, que se trataba de un metal transparente, que algo sumamente improbable y seguramente producto de algún tipo de ilusión óptica, él acepta hacer ese estudio. Por esos días, yo decía, bueno, ¿cómo hago para mandarle a Celso el metal? ¿No? Claro. No era fácil, era muy pesado, no lo quería ni tenía una manera fácil de hacerlo cortar. Tampoco lo quería seguir cortando, porque él me dijo que en general convenía que fuera una pieza grande. Entró una amiga de mi esposa, que estaba por viajar a Mar del Plata, a visitar a la madre, que no la vamos a llamar por su nombre, la vamos a llamar Vivi.
Sí, no la quiere mandar en cana usted.
No. Una piba encantadora, muy simpática, muy extrovertida. Yo no sabía mucho de ella.
Sí.
Ni siquiera sabía en qué creía, en qué no creía, digamos, no hice ningún tipo de indagación. Podía llegar a inferir que era algo ingenua, pero eso, la verdad es que me di cuenta de esto después, ¿no? Vivi estaba por viajar a visitar a la mamá. Entonces le pregunté, ¿no? ¿Tenés problemas de acercarle un sobre con una pieza a un amigo que está allá? Si te podés acercar, bueno. Sí, por supuesto, desde ya, ¿de qué se trata esto? Y le conté, ¿no? Le conté la historia que acaban de escuchar, sí, ¿no? La leyenda que hay alrededor de esta pieza.
De este supuesto artefacto que explota.
Exacto. La verdad es que cuando ella llega, digamos, finalmente yo me entero que mi amigo recibe el sobre, sin mucho más detalle, me quedo tranquilo. Y cuando vuelve de Mar del Plata, Vivi me cuenta una historia realmente alucinante, ¿no? Resulta que no tuvo un buen viaje. Sí. Sudó, tuvo pesadillas, se angustió. Cuando el micro temblaba, ella temblaba. Si el micro se detenía, ella miraba el sobre con preocupación. Cuando en cierto momento se dio cuenta que no se estaba sintiendo bien, ahí dijo, esto, ¿no? No será.
Este coso.
¿Qué estoy llevando acá? No sería las propiedades de la placa, se habrá preguntado, ¿no? Porque realmente ella no encontraba ninguna explicación a ese malestar. Y a partir del momento...
no era falta de mantenimiento del bondi, sino que...
problema. Ella no pudo evitar relacionar cada cosa que pasaba dentro del...
¿El colectivo?
Del micro con la pieza que llevaba encima. Bueno, así, a los dos días, leo un mail de mi amigo Celso y entiendo un poco cómo es el panorama completo, ¿no? Bueno, mi amigo fue a buscar la muestra hasta una dirección que yo le di, que le tuve que pasar porque Vivi no se comunicaba con él, y me cuenta que cuando llega al edificio, toca el portero y sale, ¿no? Vivi, vio que era una, digamos, una piba hermosa, ¿no? Pero bueno, cuando abre la puerta, él queda un poco así como un poco impactado, ¿no? Por la belleza de Vivi.
Sí.
Dice que sus ojos le impactaron y qué sé yo, hace toda una poesía sobre ese momento. Por eso acepta rápidamente cuando ella le invita a pasar. Temblorosamente le da el sobre, bastante charla, y de pronto, claro, se dio cuenta, Celso, que ella se sintió que estaba colaborando con un capítulo de los Expedientes Secretos X, porque para no se asustar, porque la vio un poco asustada, le dijo así, en plan un poco, mi amigo es muy irónico, le dijo, bueno, no te preocupes que no, seguramente no es radiactiva, es muy poco probable que emita gases venenosos. En general los extraterrestres evitan utilizar material
¿por qué
venenoso
hace
para
eso,
sus naves.
Amigo? Pobre chica que estaba
cuando
toda sugestionada.
Pero todavía él no sabía que era tan grave. Y cuando dice eso, se transfiguró, ¿no? Ahí sí se dio cuenta que era una chica muy inocente, que no había captado el humor ácido de Celso. Le explicó que era una broma, que era un pedacito de acero, que no se preocupara tanto. Y bueno, y a partir de ahí tuvieron toda una conversación en donde le cuenta a Celso que ella terminaba de ver una serie, una serie que produjo Spielberg, Taken.
Sí, claro, la vi.
Ella le había... No, una serie espectacular.
Espectacular.
¿No?
Estaba esta chica Dakota Fanning, si no me equivoco.
Exactamente. Gran ella serie, es la protagonista. Gran serie. Una gran serie.
Sí, sí.
Pero claro... Vivi le pregunta a Celso si lo que pasó en la serie es real, ¿no? Entonces ella tenía dudas acerca de si lo que había visto era ficción o realidad. Es decir, tenía un problema para discernir la ficción de la realidad. Evidentemente,
¿no?
claro. Y bueno, finalmente la cosa termina un poco ahí. Ella se tranquiliza al tiempo, bueno, cuando yo me comunico con ella y me cuenta esto, desdramatiza un poco la historia, porque evidentemente terminó como convencida de que esto no era nada del otro mundo, que efectivamente no lo era.
No lo era, eso.
Era una pieza, se hizo analizar, era efectivamente...
Tenía cataforesis, por ejemplo. Tenía cataforesis.
Era acero común. Era acero... común, sin ningún tipo de peculiaridad.
Claro. Decía Madin Aluar, ponele.
Por ejemplo. La palabrita mágica que explica todo esto para muchos es la palabra sugestión.
Sí,
¿no? ¿Sí?
Sí.
Pero podemos ir un poquito más allá, ¿no? Porque la historia que vivió Vivi, la que me contó Vivi, la que también me contó el registro de Celso, que tiene también su propia impronta, muestra un poco por qué estas vivencias, ¿no?, siguen siendo miles, millones de veces más interesantes que descubrir la composición del metal, por ejemplo, ¿no? Incluyendo la posibilidad de que, bueno, que pueda ser algún tipo de material exótico, pero yo creo que siempre apuesto más a la extrañeza y a la singularidad del ser humano. Ese trozo de metal, ¿no? Era más poderoso, más importante por lo que representaba, ¿no? O sea, claro, tenía un poder sobrenatural, efectivamente, sí, que alguien como Bibi pudo activar. ¿Pero a partir de qué? A partir de una historia. Claro. Detrás de ese pedacito de metal había una gran historia, por lo menos para ella, porque yo le conté una partecita y el resto habrá seguido produciéndose, claro, en su imaginación.
Sí, claro. Vos le pusiste la introducción y ella te hizo el nudo y el
desenlace. Y ella terminó de desarrollar su propia película a partir de experiencias superficiales, para cualquiera, menos para ella, que llevaba consigo una posible pieza del casco de una nave extraterrestre, ¿no? Entonces, esa narración fuera de lo común embrujó a ese pedacito de acero, y para ella, bueno, fue el disparador de todo esto que terminó transportando a Bibi a vivir, a sentir, ¿no?, a soñar con una experiencia de ciencia ficción, ¿no?, que era continuidad de aquello que había visto y que le había causado tanto impacto al punto de no poder discernir realidad de ficción. Y bueno, por un lado aprendimos a no ser chistes. Por un lado, a tener cuidado con los chistes que hacemos, porque depende a quién se lo contamos, claro, va a ser tomado de una manera o de otra. Y después que hasta un pedacito de metal irrelevante puede tener un poder casi mágico.
Un placebo sí, extraterrestre.
Según la historia, según la persona que lo reciba, claro, esto que puede ser incluso por muchos minimizado, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, para muchos, sinceramente, esta historia mínima no tiene ninguna relevancia, porque consideran que todo esto son estupideces que no tienen ningún sentido, y sin embargo no son estupideces y no es verdad que no tengan un sentido. Lo tienen para muchas personas que están dispuestas a aceptar sin pestañear que la ficción es realidad, ¿no? Y bueno, que hay que aprender a discernirlo, ¿no? Claro. A lo mejor no vamos a encontrar en esto que se exhibe en el museo del Museo OVNI de Victoria, que también es parte de lo que necesitaba Bibi para saber que estaba expuesta en un museo, ¿no? Para completar un poco el cerrar el círculo de su propia visión de aquello que ella vivió. Pero si vos me das a elegir entre averiguar si esto es parte del capot de un plato volador que llegó de Saturno para
o de un Taunus 78
para salvar el mundo del macrismo, de cosas peores, para mí esta historia es valiosa en sí misma, digamos. Es una historia que tiene, a ver, la moraleja es la que uno quiera creer, en definitiva, porque uno en definitiva no hace otra cosa que contar historias para que cada oyente, en este caso, para que vos, para cualquiera que esté en posesión de este relato, pueda generar su propia reflexión, y siempre es muy interesante leer los comentarios y las reflexiones que estas historias disparan entre los oyentes, así que sigo esperando, como siempre, esos comentarios en las redes.
Bien, sí, lo seguimos ahí. Yo ahora voy a subir todos los datos, pero si no, se meten directamente en factorelblog.com, donde todo el tiempo Alejandro Agostinelli está subiendo historias extrañas. Ali, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo grande.